aprender a cuidarnos. Parece fácil, pero no es tan fácil. Porque a veces las palabras las utilizamos, pero no les damos el sentido que realmente tienen. Y parece muy fácil cuando pensamos en cuidar a los demás y mirar de los ojos hacia adelante. Pero cuando se trata de cuidarse a uno mismo, pues igual no es tan fácil. Pensemos por unos momentos cuando queremos cuidar algo, un jardín, un equipo de música, la casa que tienes, el vestido que te acabas de comprar. Cuando pensamos en cuidar, una cosa que me venía es prestar atención a algo, tratarlo bien, ver lo que necesita para que eso funcione bien. Cuando no cuidamos las cosas, se estropean, y eso quiere decir que no las tratamos como Dios manda o que las dejamos en el olvido. O a veces, por ejemplo, un equipo de música que no sabemos muy bien cómo funciona, empezamos a tocar teclas, las tocamos todas como no sabemos y lo estropeamos. Eso quiere decir que no cuidamos que para cuidar las cosas se necesita saber lo que necesitan para hacerlas funcionar bien. Tú puedes intentar cuidar algo sin saber cómo funciona ni lo que necesita y entonces no lo estás cuidando. Crees que sí, pero no. Entonces, de la misma forma, para cuidarnos nosotros, como seres integrales que somos, como seres que tenemos muchas dimensiones, hay muchos aspectos a los que hay que prestar atención. Y creo que hoy en el mundo el tema del cuidado está como muy limitado a unos aspectos particulares y otros están descuidados. Se habla del cuidado integral, pero en ese cuidado integral no sé cuántos factores se consideran. Me da la sensación de que se sigue cuidando mucho más el cuerpo y cuidando también los órganos físicos, pero no sé si uno se cuida tanto por dentro. Y ya sabéis que aquí a todo le damos un enfoque más espiritual y siempre hablamos de dentro afuera, empezar el cuidado por dentro. Y también hemos escuchado muchas veces que la caridad empieza en casa. Y irte a cuidar al vecino, irte a cuidar a los demás, sin haberte cuidado tú antes, es como una escena muy, muy agradable y como mucho de agradecer, pero que en el fondo no es real. Si tú no estás bien, si tú no estás en condiciones, si no está cuidada tu casa, ¿qué vas a cuidar? Si no vas sobrada de energía. Entonces creo que estamos en unos tiempos que, como todos queremos ser más auténticos y más verdaderos, tenemos que empezar la casa por los cimientos. Y empezar la casa por los cimientos es empezar a mirarme yo, ver las lagunas que tengo, ver las carencias que tengo, ver cuáles son mis necesidades y empezar a ir llenando esos vacíos, curándome por dentro, y después ya me dedicaré a los demás. Y también puedo alternar una cosa con la otra, pero que nunca sea ir a ayudar a los demás en detrimento de mi propio ser, porque al final me vacío tanto que me harto, me canso, critico, juzgo, me quejo, sencillamente porque yo no estoy satisfecha, porque no he atendido mis necesidades. Y mis necesidades no son solo físicas, son necesidades mentales, necesidades emocionales, necesidades a nivel de mi conciencia, espirituales. Tenemos muchas dimensiones. Y lo primero que en esta casa se enseña a cuidar o se comparte, que es lo primero que necesita el ser, es cuidar su mente. Hablamos mucho de esto, pero por mucho que hablemos, nunca viene de más insistir. Cuidar la mente. Los seres humanos somos seres que piensan. En eso nos diferenciamos de los animales. Pero ese es un arma de doble filo. Por un lado nos convierte en seres grandes porque somos capaces de pensar, crear, construir, imaginar, inventar. Pero depende de lo que pensemos, así es nuestra creación. Entonces, cuidar la mente significa cuidar lo que estoy pensando. Y cuidar lo que estoy pensando quiere decir prestarle atención a mi mente. Prestar atención es cuidar algo. Tú le prestas atención al niño, si se va a caer por la ventana, si se cae de la silla, si es muy pequeñito, a ver si va a correr y va a estropear el mueble o la televisión o va a poner los dedos en el enchufe. Y estás pendiente, atento, de que no le pase nada. En cambio, vivimos como autómatas en ocasiones, pensando y pensando y no reparando lo que estamos pensando. Unas veces pensamos y otras veces somos pensados, es decir, tomamos pensamientos de otros que sin darnos cuenta empezamos a pensar en lo que nosotros no queríamos pensar. Pero es porque estamos como disponibles en nuestra mente y somos esponjas que absorben cualquier cosa y luego eso es con lo que funcionan. Eso es una falta de atención. Mi mente tiene que estar siempre controlada por mí. Es como que el coche que llevo, nunca debo soltar el volante. Entonces mi mente debe estar dirigida. No sé si os habéis dado cuenta, cuando tenéis un trabajo que requiere mucha concentración por vuestra parte, es muy difícil que empieces a pensar en cosas innecesarias que no tienen que ver con el trabajo que te ocupa. Precisamente porque es un trabajo que requiere de tu intelecto, de tu atención, concentración, puede ser que no sea espiritual, pero da igual. Solo por el hecho de mantenerte atenta y ocupada, está impidiendo que pensamientos inútiles se cuelen en tu mente. Pues es fantástico. Las 8 horas que estás en ese trabajo, estás generando energía que después va a dar un fruto en lo que sea. Pero en el momento que te relajas, que no tienes un trabajo que requiera un esfuerzo intelectual o de atención o de gestionar muchas cosas, la mente está disponible. Y es lo peor que nos puede pasar, tener una mente libre expresa de muchas cosas. Hay gente que se deprime cuando no tiene algo que hacer, tampoco tiene muchas ideas, iniciativas de cosas que hacer para su propio ser, necesita estar ocupada. Entonces, a través de la meditación nos entrenamos a pensar positivamente, tengamos trabajo o no tengamos trabajo, tengamos que hacer esfuerzo intelectual o no lo tengamos que hacer, somos de forma natural pensadores positivos, pero no todos son así. Es bueno que cuando me vea con la mente atrapada en pensamientos innecesarios, pensamientos acerca de los demás, pensamientos de queja, pensamientos de crítica, es bueno que justo en el momento que me doy cuenta, me pare un poquito y observe. Observe lo que estoy pensando y dirija mi atención hacia otro lado. Si no, en ese momento que surgen esos pensamientos, no paro la creación, se convierten en pensamientos recurrentes que no haces más que darle vueltas a lo mismo, y te contaminas la mente. Y ya no tienes espacio en la mente porque lo has ocupado todo con esos pensamientos. Es muy básico lo que estoy diciendo, es algo que ya sabemos, pero cuando recibimos este conocimiento una y otra vez y otra vez y otra vez, nos hace tenerlo emergido y utilizarlo cuando se tercia el utilizarlo. Y esa es la otra parte de nuestra conciencia, aparte de la mente, que también tenemos que cuidar, que es nuestro intelecto. Y nuestro intelecto es el que recibe la información. Ahora estamos recibiendo información. Nuestro intelecto, nuestra capacidad de decidir, de discernir, de observar, de filtrar, se tiene que nutrir con un alimento saludable. ¿Qué información le meto yo a mi intelecto a lo largo del día? Ahora mismo estamos compartiendo cosas que nos pueden ayudar a nuestro crecimiento. Pero hasta este rato, hasta que han llegado las 7 de la tarde, cada uno habrá tenido diferentes frentes a los que acudir, informaciones diversas que han entrado en tu intelecto. Y eso con lo que entra en tu intelecto es con lo que tú funcionas. Y a veces quieres pensar bien y no puedes pensar bien. ¿Por qué no puedes pensar bien? Porque has permitido que te influyera un montón de información que has estado recibiendo durante el día. Así que tenemos que poner filtros, igual que el aparato de aire acondicionado tiene filtro, igual que hay filtros para el té, igual que hay filtros para el ruido, tenemos que ponernos filtros para ver lo que queremos tomar y lo que no queremos tomar. Porque estamos en el mundo, no podemos impedirlo. Pero yo me quiero tomar todo lo que me dan los demás, todo lo que me dicen, quiero absorberlo todo o quiero tener la capacidad de decidir qué y qué no. Y eso requiere atención. Entonces, cuidar al ser también es vivir atentos. Atento a ver lo que absorbo y lo que no absorbo, especialmente en la mente. Y cuando hacemos eso, recibiremos menos negatividad. Si en momentos como este acumulamos positividad, cada vez seremos más dueños de nosotros mismos para generar los pensamientos que queramos. Y se nos notará en el rostro, se nos notará en la cara, en los ojos. Por un lado, los pensamientos. Otra cosa que también tenemos que cuidar mucho es las emociones. Es otra faceta del ser humano. Pensamos, sentimos, tenemos emociones, generamos emociones, consumimos emociones, muchas emociones. Y las emociones son un gran caballo de batalla. Y las emociones son a veces como si fuera pues una cascada de agua, no, un maremoto, o podríamos decir un desbordamiento de un río, o es algo que te supera. Y te supera porque has llegado al máximo de tus posibilidades. Hay gente que es muy hábil para reprimir emociones. No es que no las tenga, pero no las manifiesta porque no queda bien. Según en qué ambientes, pues tener un arrebato de ira, o llorar, o quejarte, o dar un grito. Entonces, como no es políticamente correcto, sí que tendríamos ganas de hacerlo, pero lo reprimimos. Y eso no es cuidarnos. Todo aquello que reprimimos y no expresamos o no canalizamos o no transformamos se queda dentro. ¿Y sabéis lo que pasa cuando el agua da fuerte contra las rocas, verdad? Las va erosionando. Poco a poco, pero finalmente las rocas se convierten en arena. Y cuando hacemos eso, tenemos erosiones internas. Eso se traduce después en que tenemos ansiedad, en que tenemos a veces poca paciencia, porque llega un momento en que ya no puedes más y cualquier cosa ya te harta. Entonces hay que cuidar al ser, las emociones. ¿De dónde consumo yo tantas emociones? ¿Por qué somos como esponjas que absorbemos las emociones de los demás? Alguien se siente mal, yo me siento mal. Alguien cercano le pasa algo, es como si me pasara a mí. Alguien me dice algo, que a lo mejor lo ha dicho simplemente por expresar algo, y me lo tomo como algo personal. Y lo llevo en la mente todo el día. Me lo ha dicho en 3 segundos y yo lo alimento en mi cabeza y le doy vueltas y vueltas. Entonces, fijaros, una forma de cuidarnos en relación a las emociones, desde mi punto de vista, es, primero, saber que hasta que una emoción no la superes, se te va a repetir la misma historia una y otra vez. ¿Vale? Se te va a repetir el examen hasta que tú lo superes. Entonces, si se me repite tantas veces, ya estoy entendiendo que no estoy haciendo nada sustancialmente diferente a lo que hice la vez anterior, y por eso se me repite, porque no he superado la prueba. Para mí, una forma de superar la prueba en el tema de las emociones es, con todo el conocimiento que yo estoy recibiendo, que estoy leyendo, que estoy escuchando, es posible para mí que yo pueda registrar la experiencia de lo que me está viniendo de una forma diferente. Es posible que yo, el registro que llevo dentro de tantas veces reaccionar de la misma forma, con ese pinchazo que te da el corazón, o ese escalofrío, o ese ataque de ira o irritabilidad, esa experiencia que tengo grabada de tantísimas veces, es posible que cuando yo vea que la situación se va a repetir, vaya preparada y tenga conocimiento en mi cabeza de ver cómo puedo yo abordar, cómo puedo yo leer esa situación de otra manera para que me produzca un efecto diferente. Finalmente, el inconsciente solo lo puedo cambiar si registro las experiencias de otra manera y cada vez es más fuerte la emoción y por lo tanto menos controlable. Solo lo puedo hacer a voluntad. ¿Cómo voy a registrar esta experiencia? Y entonces es ir, para mí, madurando. Madurando es llevando las riendas de tu vida. Si alguien me hace chantaje emocional, sabéis que muchas personas nos hacen chantaje emocional y nos han tomado la medida, saben cómo manejarnos, manipularnos y afectarnos. Ya lo sabemos que tenemos ese punto débil, pero también sabemos que es el arma que esa persona tiene de dominarnos, de controlarnos. Ya lo sabemos. No podemos entender de la situación que la persona utiliza eso para conseguir algo de mí y que no es real lo que ella está diciendo de mí. ¿Por qué me lo creo? No es real lo que está diciendo de mí. Me está intentando atacar. Me está intentando hacer que mi autoestima baje. Pero yo sé cuál es mi autoestima, yo sé cuál es mi valor, yo sé cuáles son mis intenciones. ¿Por qué me creo lo que me dice? Me afecta porque me lo creo. ¿Es posible que mi identidad verdadera, que mis valores, lo que yo siento de mí, lo tenga presente en ese momento, que esté fuerte, para que me resbale lo que me están diciendo? ¿Entendéis? El tema es que yo responda de forma diferente a como respondo siempre. A veces estamos muy bien, todo nos va bien, recibimos un SMS, un email que nos deja patidifusos, porque nos dicen cuatro cosas que no te esperas en un momento que dices, ¿y esto a santo de qué viene ahora? Con esta ira, con esta ironía, con estos malos modales. Y cuando ves que la historia se repite cíclicamente, al cabo de un tiempo alguien reclama tu atención y es como un niño pequeño que no hace más que pedir y pedir para que su madre le dé lo que quiere y su madre se lo da para que se calle, pues a veces tenemos que no hacer caso, no hacer ni caso. Pero realmente no hacer caso, que no me afecte, punto y final. He leído eso, he escuchado eso y bórralo de tu mente, no le dediques un segundo pensamiento, porque te atrapa, consume tu energía y así no te cuidas, así te desgastas. Una parte de tu conciencia, que debería estar haciendo el trabajo que tiene que hacer, está dirigida hacia esa persona que está ocupando tu atención por lo que te ha dicho, por lo que ha hecho. No es así. Entonces, aprendamos ese sistema, esa nueva metodología. Y cada uno tiene que ver qué es lo que le desestabiliza emocionalmente. Puede ser que una persona a la que aprecias mucho o que piensas que ella te aprecia a ti, te deje de hacer caso. Bueno, es que nadie tiene que estar pendiente de ti todo el tiempo. Entender que yo no soy el centro del universo y los demás no tienen que estar pendientes de mí. O quizá esa persona está muy atareada con otras cosas y no te ha podido felicitar, que no te afecte. No lo mires como algo que va contra ti o que no se acuerdan de ti. Cuando alguien te corrige, no lo veas como que va contra ti. Esa persona quiere que las cosas vayan bien. Igual no sabe expresarlo de otra forma. Tiene un carácter un poco duro. Está sobrecargado de tareas. Y ha sido pues una forma que ha tenido de expresarlo. No va contra ti, sino que tiene que expresar eso. ¿Vale? No nos lo cojamos como algo personal. Así que tenemos que estar muy atentos y especialmente hacer una paradita de silencio, crear silencio, no reaccionar. En ese silencio que creamos, decidimos la respuesta que queremos dar. Luego otro aspecto para cuidarnos es a nivel de nuestra conciencia, cuidar nuestra conciencia. Para mí este punto es fundamental. Creo que durante mucho tiempo, o no durante mucho tiempo, que en muchas ocasiones hemos actuado en contra de nuestra conciencia, en contra de lo que sentimos, por el motivo que sea. Y cuando actúas en contra de tu conciencia, por ejemplo, una forma de actuar en contra de tu conciencia es complacer a alguien porque te sabe mal, le complaces, pero interiormente sientes que has actuado incorrectamente. He complacido a esa persona porque no me he atrevido a decirle claramente lo que pensaba, porque siento que si se lo digo voy a estropear la relación con ella. Esa persona no tiene la suficiente madurez para escuchar la verdad de mi parte. Y por no romperla por la mitad y por no hacerle daño, la complazco. Una, dos veces, tres veces. Pero te das cuenta de que la persona nunca está saciada. Siempre quiere más. Y llega un momento en que tu ética personal, tu moral, tus principios se rebelan. y dices, no estoy siendo honesta, no estoy siendo íntegra, no estoy contenta conmigo misma cuando actúo de esta forma. Una de dos: o sigo complaciendo y por lo tanto mintiendo, no soy honesta, el otro o la otra se quedan muy bien, o pase lo que pase, voy a ser yo misma por mi cuidado personal, por amor al ser, por mi dignidad, por mi integridad, por ser más sólida y más transparente y que se vea que realmente lo que hay fuera es lo que hay dentro y no mezclas. Entonces puede llegar un momento en tu vida que decidas actuar así a costa de lo que sea. Pero eso requiere valentía, amor al ser, cuidado del ser. Y cuando hagamos eso, crearemos verdaderos amigos. Si no hacemos eso, puede llegar el momento en que la persona a la que complacemos un día, no la complazcamos y se sienta extraña. No me esperaba esto de ti. Porque como nunca has hecho eso, de repente se sorprende como si no te conociera. Pero ¿quién es esta? ¿Verdad? Pues eso es cuidar nuestra conciencia. No actuar en contra de lo que pienso. No actuar en contra de mis principios más valiosos. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy esencialmente? Mis creencias, mis principios, mis valores más troncales, más auténticos. ¿Por qué tengo que amar más a los demás que a mí mismo? Parecer que amo más a los demás es falso. Caemos mucho en eso y es nuestra falta de autoestima. Nuestra falta de autoestima nos hace funcionar así. No sé, igual vosotros no, pero a mí eso me ha pasado alguna vez. No quiero que me pase ya más. Todavía me puede seguir pasando, porque en ocasiones... ¿Esto retumba? No sé, otro ruido. Sí. En ocasiones valoras y sopesas y dices, ¿qué es peor, hacerle daño a la persona o ser yo honesta? ¿Verdad? Si soy completamente honesta, voy a derrumbarla. Pero si no soy honesta, me derrumbo yo internamente. A ver, ¿a qué estamos jugando? Le voy a dar más oportunidades. A ver si, de alguna forma, despierta. Voy a seguir siendo pacífica, un poco complaciente, para darle energía, para ver si finalmente se hace fuerte y le digo la verdad. Pero eso nunca pasa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Que tengo que hacer yo solo esfuerzos? ¿Soy yo la única que tengo que hacer esfuerzos? No. Los esfuerzos los tenemos que hacer todos. Unos poquitos los hago yo, otros poquitos los haces tú. Si solamente hago yo los esfuerzos, no puedo crear una relación auténtica contigo, porque es una relación en la que la única que da soy yo. Solamente doy yo, soy yo la que se esfuerza. Entonces, eso con un niño pequeño bien, pero con un adulto no, porque los adultos no son para criarlos, ya están criados. Entonces, queremos relaciones de igual a igual, por lo tanto, hay que esforzarse por las dos partes. Y personalmente siento que nos sentimos muy motivados a ayudar al que hace esfuerzos. Por ejemplo, si ves que una persona no es muy inteligente, le cuesta estudiar, pero ves el sacrificio que hace de esforzarse, de repasarse las cosas, de escuchar cintas, cassettes, preguntar, y ves ese esfuerzo, te motiva a ayudar. Pero si es una persona que no se esfuerza por nada, no te motiva. Entonces empieza a cuidarte tú, déjalo, déjala y que espabile. Uno tiene que espabilar porque te das cuenta de que no estás ayudando. Estás ayudando a satisfacer sus deseos, pero no sus necesidades. Una cosa son las necesidades y otra los deseos. Y cuando satisfacemos los deseos de los demás, no les ayudamos. No sé si lo compartís, pero yo creo eso. Así que finalmente, cuidar nuestra conciencia, y para que nuestra conciencia esté bien, revisar siempre por qué estoy haciendo esto, cuál es mi motivación, desde dónde estoy funcionando, por qué estoy haciendo lo que hago, mis motivaciones son egoístas, son altruistas, lo hago de corazón, esa revisión personal. Y eso también es importante. Revisión de la conciencia tiene que ver más con nuestra parte espiritual. Y luego podríamos ver también aspectos prácticos para cuidarnos. Aquí hablamos de la meditación. Es bueno tener momentos de silencio durante el día, momentos, aunque sean 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos de silencio, de soledad, de introspección, para resetearte. Como si en medio del ruido, en medio del jaleo, te abstrayeras durante un rato, te metieras dentro del caparazón, te acordaras de algún punto que te inspire, de algún pensamiento puro, de algún pensamiento elevado, y de repente empezarás a ver las cosas de otra forma. Es como reponer la gasolina por el viaje, por el camino, cuando vas de viaje, y no esperar a que se agote del todo. Esas paraditas de silencio son importantes. Introducir la meditación en la vida cotidiana es bueno. Es muy bueno también para cuidarnos, como un aspecto práctico, el tema de la alimentación. Aquí lo hemos comentado muchas veces. ¿Qué comemos? Dime lo que comes, te diré quién eres. ¿Cómo comemos? ¿Qué vibraciones tiene lo que comemos? Si son vibraciones pacíficas, si son vibraciones de estrés, si son vibraciones de depresión. Nuestras manos, lo que tocan, transmiten la vibración a las cosas que estamos tocando. Entonces, los alimentos, según cómo se cocinen, con la conciencia que se cocinen, con la velocidad que se cocinen, con la paz, todo eso tiene un efecto que nos cura, nos nutre, nos ordena, nos pone bien, o nos desestabiliza, nos estresa, porque lo que entra en el cuerpo afecta a la mente, y la materia más cercana a la mente es nuestro cuerpo. Entonces, atención a esto es importante. No es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Y la calidad no es solo que los alimentos sean de primera clase, sino la calidad de las vibraciones que llevan. Y a mucha gente le han sentado mal alimentos, no porque estuvieran caducados ni que fueran de mala calidad a nivel de la materia, sino por la mala vibración que tenían. Sobre todo las personas que son más sensibles lo notan. Cuanto más sensibles somos, porque meditamos, porque estamos en esta onda, porque estamos más despiertos, las cosas nos afectan más y lo percibimos. Y es nuestra responsabilidad decidir lo que como y lo que no como. Decidir la comida de quién me quiero comer y la de quién no. Y bueno, a veces no tenemos más remedio, porque nos vemos en situaciones que tenemos que comer la comida donde nos encontremos, pero otras veces sí que podemos decidir qué comemos, y eso es importante. También cuidemos las relaciones que tenemos, las compañías que mantenemos, los ambientes que frecuentamos. Como cuando estamos cerca de ciertas personas, no solamente es el contacto físico, sino el contacto vibratorio. Y es bueno que alimentemos la que estemos en la compañía de personas que alimentan la positividad. Que elijamos amigos o compañeros que sean constructivos y que nos den fuerza y que sean entusiastas y que tengan visión de un mundo mejor. No solamente estemos en la compañía de personas que siempre están quejándose de todo, que siempre lo están criticando todo, que nunca salen del mismo tema. Porque eso no es beneficioso para mí. Y acordaros de que el tema de hoy es aprender a cuidar al ser. Entonces toca que yo me cuide y elija compañías fortalecedoras, compañías que alimenten la positividad, que me ayuden a ver, ampliar mi conciencia, mis límites, que me enriquezcan con sus conversaciones, con sus temas, cuya vibración me dé paz, me dé alegría estar al lado de esa persona, que cuando me vaya del lado de esa persona diga, ¡ay, qué bien estaba! ¡Qué a gusto! ¡Qué fantástico estar al lado de personas así! Y cuando no pueda elegir las compañías, en lugar de decir, otra vez este rollo, otra vez esta persona, en lugar de quejarme y como enfocarme en lo negativo de esa persona, que a veces lo hacemos, pues, como decimos otras veces, que esas personas las vea como profesores de los cuales tengo algo que aprender, porque no tengo paciencia y esa persona me está enseñando paciencia porque no se va de mi lado, y es como si fuera un parásito, una persona que no me puedo desprender de ella y me pone muy nerviosa. Entonces si no me puedo desprender de alguien y no me puedo liberar de alguien porque coincide en mi trabajo, en mi despacho, en el entorno en el que vivo, que interiormente amplíe mi capacidad de tolerancia, mi capacidad de paciencia, mi capacidad de amar o mi capacidad de firmeza y aprenda a decirle lo que le tengo que decir. Porque en ocasiones no les decimos las cosas claras a la gente y entonces siempre están ahí y a lo mejor les tenemos que decir que ya está bien. ¿No? Cada uno sabrá lo que tiene que decir, en qué caso. Pero de todas formas tenemos que verlos como profesores. Cuando aprendemos la lección, ya esa persona desaparece. Si aprendemos la lección del todo, si no la hemos aprendido del todo, la hemos aprendido un poquito, desaparece dos días, pero como no la hemos aprendido del todo, al tercer día aparece otra vez. Y decimos, ay, me faltaba un poco, ¿no? Casi lo tenía, pero no. Voy a seguir practicando paciencia. Voy a seguir practicando fortaleza. Y ahora desaparece cinco días. Ay, ya lo he conseguido. Y al sexto día aparece. Ya, todavía no lo tengo conseguido. Pero es que los demás solamente son espejos de nosotros mismos. Los demás en sí no tienen nada que ver con lo que nos pasa. Son personas que aparecen a través de las cuales ves cómo estás tú. Si alguien te cae mal, pregúntate por qué te cae mal. Algo hay en ti que no funciona bien y entonces dices, me cae mal esa persona. Si arreglas tu sistema interno, ya no te caerá mal la persona, porque la persona es un espejo de lo que hay dentro de ti. Así que aprendamos todo eso. Otra forma de cuidarnos, hay gente que está demasiado pendiente de sí misma, pero no pendiente de sí misma en el sentido de cuidarse, sino que está obsesionada con sus propios pensamientos, sus propias emociones, y no sale de su entorno de sí misma obsesionada con todo lo que le pasa. Y cuando estamos tan obsesionados con lo que nos pasa, estamos alimentando la negatividad en nosotros. En situaciones así conviene salir de nosotros mismos e ir al otro y o a los otros. En estos casos conviene involucrarnos en algún tipo de servicio, de ayuda humanitaria, de servicio a la sociedad o de servicio a otras personas. Pero en este caso lo hacemos por ayudarnos a nosotros mismos también, porque tenemos problemas mentales, porque tenemos problemas emocionales y no salimos de nuestra historia personal. Cuando algo te preocupa más que tú, te ayudas a ti mismo porque dejas de obsesionarte en lo que te pasa. Por ejemplo, a un deprimido nunca se le diría que se ponga a meditar o que se quede solo en casa escuchando música. A un deprimido, pues le podríamos poner una música fuerte para que le rompa la depresión, o le podríamos hacer que se involucre en alguna actividad física, o que fuera a correr, o que esté en contacto con personas que le animen y que le saquen de esa vibración tan baja que lleva. Pero la soledad no es buena en esos casos, y menos meditar, porque se les va el santo al cielo, no pueden concentrarse y entonces crean mal ambiente. Además, ayudar a... Cada enfermedad tiene una terapia diferente, hay que tratarla de formas distintas. Así que el servicio, cuando hacemos servicio a los demás, cuando ayudamos a los demás, eso revierte en nosotros en bendiciones, que nos ayuda a cuidarnos. Hacemos algo desde el corazón por alguien y desde el corazón de esa persona nos viene agradecimiento y esa vibración nos llega y nos ayuda. Por lo tanto, es una forma de cuidarnos también. Pero en todo esto tiene que haber una palabra que a mí me encanta, que es equilibrio. El cuidado personal requiere equilibrio. Y hay muy poco equilibrio en el mundo, a la vista está. Si hay poco equilibrio en el mundo, en la sociedad, y la sociedad está formada por personas, quiere decir que las personas tenemos poco equilibrio. Porque la sociedad es la suma de las personas. No podemos decir que son los políticos, o son las ONGs, o son los ayuntamientos, sino que somos todos los que tenemos un cierto desequilibrio. Y en eso tenemos que ver las diferentes áreas de nuestra vida, cómo las estamos cuidando de una forma armónica. Hay gente que se cuida mucho a sí misma y se olvida de cuidar a la familia. Entonces, si te dedicas solo a ti, y descuidas tus responsabilidades familiares, la familia se va a echar encima de ti, porque estás descuidando tus responsabilidades familiares. Entonces, esa energía negativa que te viene te va a hacer sentir mal, porque tu intelecto no va a estar tranquilo, va a haber alguien que tira de tu intelecto, que te viene a la cabeza, ay, es que esto no lo he hecho, es que debería haberme ocupado de esto. Si tú te ocupas a tiempo, equilibradamente, de lo que te corresponde, a lo mejor en unos casos es mucho, en otros es poco, pues hay una liberación interna, te quedas tranquilo, te quedas tranquila, haces lo que tienes que hacer, porque ese cable, ese cordón que te tira hacia esos familiares ya no te tira. Otras veces no cuidamos nuestros hobbies, ¿no? Lo que realmente nos gusta como seres, como almas, aquello que nos satisface por dentro y que no hacemos por obligación, lo hacemos por devoción, porque somos personas súper responsables, increíblemente exigentes con nosotros mismos, hasta el punto que todo lo hacemos por deber. Y cuando todo lo hacemos por deber, somos ejemplares de cara a los demás. Qué bien, todo lo tiene organizado, todo lo tiene cuidado, todo lo tiene. Pero si te abrieran el armario de tu corazón, verían esta personita, qué poco feliz está, qué poco contenta, porque le encanta jugar al tenis, nunca juega. Le encanta bailar, nunca baila. Le gusta leer, no tiene tiempo para leer. Le gusta ir a pasear por el mar, pero cada día que intenta ir a pasear por el mar, le llaman 20 personas al teléfono. Y siempre las atiende primero a ellas, que dice un día, cuelgo el teléfono, se hunda el mundo, y me voy a pasear por el mar, a sentarme mirando los pajaritos, a que la brisa del mar me toque las mejillas, y a estar meditando en un espigón el rato que me haga falta, porque mi ser lo estoy descuidando, y el niño pequeño que todos tenemos dentro es tan adulto que ya no es espontáneo, no sabe reír, no sabe bailar, no sabe cantar, no tiene naturalidad, es demasiado mayor, es muy adulto. Eso es un desequilibrio muy grande, muy grande. Y quien dice eso, dice el caso opuesto. La persona totalmente irresponsable, totalmente inmadura, que solamente piensa en las actividades lúdicas, en disfrutar, en aprovecharse de los demás, en que los demás la mantengan, y no toma la responsabilidad de su propia vida. Sí, mucho jiji jaja, pero muy poca confianza se puede tener en ese tipo de personas, que ni siquiera son capaces de sustentarse ellas mismas. Pero ni blanco ni negro, en el punto medio está la virtud. ¿Cómo saber decir hasta aquí esto, hasta aquí lo otro? Y tiene que haber como un termómetro interno en cada uno de nosotros que nos diga estoy bien. Estoy bien es que no hay nada que especialmente esté tirando de mi intelecto, que me preocupe especialmente. No hay nada que ahora mismo tire de mí. Esto es lo que... No, estás bien. Esa sensación de bienestar, que pocas veces la tenemos, ¿verdad? En ese sentido de satisfacción. Estoy bien, no necesito nada especialmente. Estoy aquí, estoy bien. Estoy allá, estoy bien. Todo bien, no necesito unas vacaciones especialmente. Esto es la salud. La salud no es solo que no tienes una úlcera o no tienes un dolor de cabeza o no tienes una gripe. La salud es la salud de la mente, de las emociones, del espíritu, ese bienestar que tienes como una sonrisa, un brillo, una tranquilidad, de que tu vida marcha bien. Y cuando hablo de tu vida, hablo de tu familia, de tu propio ser, de tus actividades lúdicas, de tu salud física, los viajes que de vez en cuando necesitas hacer. Todo, todo, todo está en orden. Y ahí hay que tener también coraje. Atrevernos a decir cosas, atrevernos a poner punto final a algunos aspectos. Y a veces, cuando uno no está acostumbrado a hacer nada por sí mismo, nada para sí mismo, porque nunca lo he hecho, por salud debería decir, lo que me apetece es estar en la oficina, ¿verdad? Porque es que soy adicto a la oficina, eso es lo que me apetece. Pero, por salud, voy a dejar la oficina, y por salud, aunque no me apetezca, me voy a correr, o me voy a comprar, o me voy a ver una película. No lo sé, cada uno lo que necesitará. Esa es la salud del espíritu. Y ahí tenemos que estar, pues, atentos para que no lleguen a males mayores las situaciones que vivimos. Sino, en ocasiones, este desequilibrio nos hace estar desubicados. ¿Sabéis lo que es estar desubicado? Que cuando te sacan de tu zona cómoda, la que conoces, la oficina o la casa, ¿no? La madre que solamente está en casa y de ahí no sale, porque no siempre tiene cosas que hacer. Y para tener cosas, todos tenemos siempre cosas que hacer. Pero en el momento que la sacas de su hábitat, de su entorno conocido y cómodo, está totalmente perdida. O la persona que se dedica a los deportes y solamente es el deporte su vida, la pones a relacionarse con escritores, con músicos, pintores u otro tipo de personas y no se aclara. Así que captemos nuestro pulso, veamos cómo nos sentimos realmente, cómo estamos, sin compararnos con nadie. Yo soy yo misma y mis circunstancias. Y no tengo que compararme con nadie. ¿Cómo me encuentro? ¿Soy feliz? ¿O podría ser mucho más feliz de lo que estoy siendo ahora? ¿Podría ser más feliz? Sí. Pero que no digáis que en este mundo no se puede ser feliz. Yo elijo mi destino, yo elijo mi futuro, yo elijo cómo quiero ser. A ver, ¿qué necesitaría yo para ser más feliz? Busquemos a ver qué necesitaría yo para ser más feliz. Y cuidarme en ese sentido. Me merezco muchas cosas. ¿Por qué me privo de ellas? Visualizarlas, sentirlas, crear las condiciones para que se den en la vida, en la realidad, práctica. Si yo no hago algo por mí, nadie lo va a hacer. Y si esperas que alguien lo haga, espérate sentado. Porque vivirás dependiente toda la vida, esperando que aparezca alguien que te quiera muchísimo, que te cuide, que se ocupe de satisfacer tus necesidades y hacerte feliz, y esa persona nunca va a aparecer. No hay nadie que sea capaz de nutrir completamente a alguien. Tengo que hacerlo yo, y así me convertiré en una persona independiente que podrá ser interdependiente, relacionarse con los demás de otra forma. Y luego también, otro aspecto importante es el tiempo, como lo vivo. ¿Cuánto pierdo? ¿Cuánto tiempo ahorro? Si pierdo mucho el tiempo, luego me tengo que estresar para cumplir con lo que tengo que cumplir. El estrés no es bueno. El estrés nos quita mucha salud. Así que no vivamos detrás de un reloj, pero seamos precisos. Cuando estemos en un sitio, estamos en el sitio que estamos, haciendo lo que toca hacer ahí, ni más ni menos. Y si me distraigo y me desubico, y cuando tengo que estar en un sitio con mi mente estoy en otro, no soy precisa. Y al no ser precisa me cuesta más hacer las cosas. Y luego me falta tiempo. Cuidar al ser es cuidar también la utilización del tiempo. La utilización del tiempo, personalmente, creo que es muy importante. Esa frase de que el tiempo es oro es verdad. El tiempo es oro. Y más ahora, como está todo. Así que todos esos aspectos de cuidar al ser. Y finalmente, para terminar, cuidar el alma, cuidar los tesoros invalorables que hay en el alma, que somos nosotros. Y cuidar el alma se cuida a través del silencio, a través de la meditación y a través de los pensamientos puros y elevados. Pensamientos que me suban el nivel de conciencia, me hagan como estar flotando, como estar en otra dimensión. Eso es desapegarme. Cuando subo mi nivel, tengo una vibración más alta, estoy desapegada de este mundo del ruido, de este mundo de los pesos, de las cargas, del malestar, de la corrupción y del dolor. Eso requiere una práctica, que me guste pensar de esta forma positiva, de esta forma elevada, de que me guste tener pensamientos de autorrespeto, de amor hacia mí, valorarme, valorar mis virtudes, valorar mis talentos, valorar mis capacidades, no desde el ego, sino desde la valoración verdadera, desde el autorrespeto. Entonces, eres lo que piensas lo sientes, lo que sientes lo manifiestas. ¿Qué percepción tengo yo de mí? ¿Cómo me percibo? ¿Qué tendencias tengo a enfocarme en lo peor de mí, a enfocarme en lo mejor de mí? Las afirmaciones positivas sobre mí me nutren mucho, me dan energía. El ver todos los logros que he conseguido, todas las cosas buenas que he logrado, me da energía. El agradecer las cosas que me pasan en la vida, me da energía. El revisarme, estudiarme y conocerme para ver cómo mejorar, el estudio de mí mismo, el autoconocimiento, me da mucha energía. Por ejemplo, te pasa algo con alguien y en lugar de darle vueltas y vueltas y vueltas, intentar leerlo eso entre líneas. ¿Qué me pasa con esta persona? ¿Qué no he sabido entender? ¿Por qué me he molestado? ¿Qué podría haber hecho que no he hecho? ¿O qué ha hecho esa persona que yo no puedo hacer nada por arreglarlo? Soltar. Es decir, conocerme al nivel de que puedo entender por qué he actuado de esa manera y actuar de otra manera en otro momento. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que hay muchísimas cosas que a mí ya no me afectan, que antes me afectaban muchísimo. Pero no me afectan nada, es que me olvido al segundo y medio. Y otros igual se quedarían totalmente atrapados. Pero ha sido un proceso gradual. Sabéis, a veces parece que no pasa nada con alguien, parece que te sigues comportando igual, pero tú por dentro sigues trabajando, sigues investigando. Tu conciencia está intentando averiguar qué es lo que pasa. Y llega un momento en que la relación se arregla, cambia, que tu actitud en relación a esa persona ha cambiado. Por ejemplo, dicen que el árbol del bambú japonés tarda la semilla 7 años en empezar a crecer. 7 años. Y el que no lo sabe, empezaría a regar, a abonar y diría, esta semilla no vale para nada, porque no hago más que nutrirla, tal, y ahí está parada. Pero si uno lo sabe, dice, a los 7 años, creo que son unas pocas semanas, no sé cuántas exactamente, el árbol crece 30 metros. Esto es muy interesante, porque quiere decir que el tiempo no se ha perdido. Ha estado trabajando por dentro, gestando por dentro, preparando por dentro, y finalmente, en poco tiempo, da todo de sí. Nosotros lo mismo. Por dentro yo me voy trabajando, voy viendo esta emoción cómo me afecta, cómo tendría yo que entender a la otra persona, qué es lo que realmente me quiere decir con ese gesto que me está mostrando, qué es lo que tengo que entender de mí, cómo me tengo que valorar para que eso no me afecte. O sea, ir trabajando de forma que me sigue afectando, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, y al final no me afecta nada. Porque no estoy perdiendo el tiempo, estoy trabajándome en la relación, en la situación que se presenta, según el momento. Hay asignaturas difíciles, ¿eh? Todas no se arreglan tan pronto. Pero no pensemos que por el esfuerzo que estoy haciendo no sirve para nada. Sí que sirve, todo sirve, todo sirve. Y decía eso, ¿no? Que con la meditación, de dentro a fuera, nos cuidamos por dentro, creamos el silencio se acumula, el silencio repara, el silencio pone las cosas en orden, el silencio es un masaje para el alma, el silencio te hace ver las cosas claras, el silencio te hace discernir mejor, el silencio te hace retomar el trabajo con ganas después de haber estado en silencio. Es decir, no hay mejor nutrición que estar en silencio después de mucha actividad. Incluso hablar es duro. No tienes ganas de hablar, quieres estar en silencio. Un silencio meditativo, no un silencio de las palabras, porque a veces callamos aquí y parloteamos aquí. Silencio de la mente, silencio de las palabras, silencio de las emociones. Es como un restablecer el orden interno, que todo vuelva a su cauce tranquilamente, que retome la fuerza interna, la fuerza del espíritu, para abordar las tareas desde dentro otra vez, no de forma mecánica y automática. Cuando estamos agotados, mentalmente, emocionalmente, podemos seguir físicamente haciendo, sin saber ni lo que estamos haciendo, sin estar centrados, muy irascibles, muy vulnerables. Y cuando estamos recargados espiritualmente a través del silencio, acabamos las cosas enseguida, lo ponemos todo en orden, las palabras son precisas, la gente está tranquila con nosotros. Es un salto cuántico. Entonces el silencio es medicina para el alma y es la curación más grande. La curación más grande, porque hay que curar desde dentro, de dentro afuera. Entonces primero cura el alma, después curo la mente, después curo las emociones y después me curo el cuerpo físico. Que yo sepa, lo que más curamos es el cuerpo físico. Cuando ya estamos fatal, nos vamos al médico que nos dé la pastilla. Pero eso es porque no he prestado atención a todos los escalones y las etapas previas al cuerpo físico. Así que silencio y meditación. Y también cuidarnos antes de irnos a dormir. Tener una meditación silenciosa, unos pensamientos positivos con los cuales yo pueda descansar tranquilamente, y veréis cómo el sueño es mucho más reparador y nos levantamos mejor. En los retiros espirituales vienen muy bien ir a un retiro, porque allí ya te dan toda la receta y todo el menú y todo el plan, no tienes tú que pensar nada. Es bueno obedecerlo, no que yo haga un retiro por mi cuenta. Si hay una meditación a tal hora, si hay una comida vegetariana, si la comida un día es en silencio, si luego hay un paseo en silencio con unos pensamientos que te dan para tal, si luego hay un taller y hay que compartir sobre un tema, sobre eso. Es decir, me ayuda mucho a reconducir la mente y todo para reeducarme. Y la comida también ayuda porque está hecha en silencio. Entonces es como un intensivo de cuidado integral. Si uno lo sabe aprovechar, es una medicina muy buena. Si además se le pone sentido del humor, como algunos lo suelen poner, entonces ya esto ya es la bomba, porque tienes conocimiento, felicidad, sentido del humor, un poco de extroversión, un poco de introversión, un poco de estar en un sitio cerrado, un poco estar al aire libre, estás con una o dos personas, luego estás con muchas personas, todo, completo. Necesitamos todo para ser completos. Bueno, pues estas son algunas ideas para cuidar al ser en todos sus aspectos. Y si estáis enfermos, vais al médico, porque ese cuidado aquí no lo hablo yo. Pero los demás, y leer también es bueno. Así que si queréis hacer alguna pregunta.
¿Ejercicios?
¿Qué ejercicios? ¿De meditación? Bueno, aquí hay meditación los jueves.
Bueno, sí, la meditación.
Y también hay una costumbre ahora en algunos lugares. Nosotros, por ejemplo, con un grupo de personas de Brahma Kumaris de diferentes centros de España, los martes meditamos 20 minutos juntos por teléfono. Y entonces cada uno dice un pensamiento que le inspire poderoso y los demás lo escuchan y creamos silencio. Luego el otro dice el pensamiento y los demás lo escuchan. Hacemos como una rueda de energía con pensamientos y personalmente me gusta mucho y me ayuda muchísimo. Estoy en dos grupos y creo que es un sistema interesante. Porque no eres tú sola la que te creas los pensamientos, otras personas también contribuyen. Y como estamos en diferentes lugares del país, pues es como diferentes lugares que está llegando la onda. Así lo vivimos. También se pueden hacer meditaciones aquí, en Brahma Kumaris, los jueves, la que vamos a hacer ahora, la que cada uno hace en su casa, las que están grabadas en los CDs. Ok, ¿vamos a meditar juntos un poquito? Voy a sentarme cómodamente. Voy a hacer que no haya cosas que me molesten encima de las piernas, que esté totalmente despreocupada de los objetos físicos. Voy a dedicar estos momentos para el ser. Y me voy a hacer muy consciente del momento presente. Solo existe este momento presente. Este momento actual. Estoy atenta a todos los ingredientes que me ayudan en esta exploración. Esta luz rojo dorada, esta melodía suave y estas personas que colaboran también conmigo en crear un ambiente de paz, calma, silencio. Y ahora voy a dirigir la mirada hacia adentro, como si me sumergiera en el interior de un santuario pacífico o un templo que está vacío y reina un profundo silencio. Imagina por unos momentos que ese lugar sagrado, silencioso, está en tu interior, detrás de tus ojos, y que ahí brilla una luz muy pura, como si fuera una pequeña vela encendida. Esta luz está hecha de cualidades, está hecha de amor, de alegría, de paz, de dulzura, de felicidad, de entusiasmo. Y cuando te enfocas en cualquiera de estas virtudes, permites que la llama de la vela del alma se encienda un poco más y brille un poco más, y se nota en tus ojos, en la limpieza de tus ojos. Se nota en tus facciones relajadas, suaves, tranquilas. Y también se nota en tus emociones, que se convierten en sentimientos suaves, sentimientos profundos, pero que no son emocionales. Y así vas llevando el barco de tu vida por donde tú quieres. Simplemente prestando atención al motor, que es la vela, la luz encendida del alma que tú eres. Y para eso necesitas momentos de soledad. momentos exclusivos para ti, donde no tienes ninguna influencia, donde solamente te enfocas en tus valores más preciados, en aquello que realmente quieres lograr, en tus cualidades originales y en disfrutar de tu propia compañía. Y te sientes tan bien. Es un bienestar natural, saludable, en el que no hay prisas ni preocupaciones ni miedos. Me siento bien. Siento esa luz pacífica, esa luz tranquila, amorosa, llena de entusiasmo y de propósito. Yo soy esa llama encendida que allá donde está es capaz de iluminar y alumbrar a tantas personas, incluso sin pretenderlo, simplemente cuidándome, prestando atención a lo más esencial, lo más auténtico y genuino que hay en mí. Y durante unos momentos de silencio, conecto con esa llama suprema, la luz del mundo, que es eterna, y me recargo, absorbiendo esas vibraciones pacíficas. En el silencio, y ahora, desde este templo sagrado interior, con este estado de paz, bienestar y tranquilidad, poco a poco voy regresando a la vida cotidiana, al mundo de la acción, pero regreso con una conciencia limpia, una conciencia más luminosa y un estado más sereno. Así que voy abriendo los ojos y me voy moviendo un poquito, voy tomando contacto con este lugar y regreso de nuevo a esta sala. Om Shanti. Yo soy un ser de paz.